de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La provincia de Pinar del Río toma medidas drásticas ante el avance del coronavirus. Se suspende el transporte y se interrumpe el curso escolar.
Washington reafirma ante la Organización de Estados Americanos que Cuba es una amenaza para la democracia en el hemisferio.
Se incrementan los ataques contra la libertad de culto en Cuba, así aseguran a pastores evangélicos.
Miembros de la sociedad civil califican de blindaje la propuesta para que Miguel Díaz-Canel rinda cuentas anualmente.
La Asamblea General de la OEA aprobó resoluciones que exigen reformas electorales en Nicaragua y comicios libres y transparentes en Venezuela.
El FBI revela que Rusia e Irán intentan interferir en las elecciones en los Estados Unidos.
Y la oposición bielorrusa gana el premio Sájarov para la libertad de conciencia 2020.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos ya esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía que corresponde a este jueves ya 22 de octubre del año 2020. Aquí estaremos durante 60 minutos con usted para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Las noticias actualizadas que tenemos en nuestra redacción de noticias, sobre todo para que usted tenga la información sin censura. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles este equipo que está compuesto por el ingeniero de sonido Tom Madariaga. En la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, Otón, rápidamente nos vamos a las noticias de Cuba.
Pinar del Río retrocede, según las autoridades de salud de Cuba, por el aumento de casos de coronavirus en muchas de sus localidades. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Las autoridades de salud de Cuba determinaron este miércoles declarar a Pinar del Río en la fase de transmisión autóctona limitada debido a la dispersión del nuevo coronavirus en 6 de sus 11 municipios. Así lo informó la prensa oficial. En su último reporte, el MINSAP informaba 19 casos positivos al coronavirus en la localidad de Guane. Desde allí, Carlos Alberto Padilla dijo a Radio Martí.
O sea, de donde estamos hablando aquí, en esta zona aquí, hay unos cuantos casos, sí. Algunos son muy pocos, pues, personas mayores, pero otros son jóvenes que se han contagiado también.
Según Padilla, aún en Guane no se ha implementado marcar las viviendas de las personas infectadas, como se ha comenzado a hacer en La Habana y en Cárdenas, Matanzas.
Eso que yo sepa no se ha hecho.
Quien se identificó como Yandy reside también en Guane. Según dijo a Radio Martí, allí no se puede entrar
ni salir a nadie. Hay bastante coronavirus.
En la ciudad de Pinar del Río se informaron, según el parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 12 casos. A escasos kilómetros de allí vive la activista Daudi Hermelo, con quien Radio Martí pudo contactar.
Yo considero que no están dando la información correcta sobre los casos que están saliendo. Están ocultando la información de todos los casos positivos que hay. Porque personas que saben que son casos confirmados y sin embargo no están en la lista de los casos que están informando diariamente.
Este miércoles el portal de Telepinar informaba que se decreta la cuarentena en el perímetro urbano de la ciudad de Consolación del Sur, lo que entrará en vigor este jueves 22. Allí se reportan 17 casos positivos al coronavirus hasta este momento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la situación ahora mismo que se está viviendo en Pinar del Río. Pero vamos a dar un repaso a los casos que ha reportado este jueves el MINSAP. Se han reportado 53 casos de este COVID-19 para un total acumulado de 6.421 desde que se inició la pandemia en Cuba.
El reporte informa el fallecimiento de una persona. Se trata de un ciudadano cubano de 88 años de edad que residía en el municipio Guanes, en la provincia de Pinar del Río. Con este fallecimiento, la cifra total por COVID-19 en Cuba arriba a los 128.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.263 pacientes. De ellos, 420 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 3 que están en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y los familiares desde el miércoles de la semana pasada, pero esa cifra no ha sido reportada.
Y nos vamos a otra información. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo ante la OEA que el régimen cubano es una amenaza para la democracia en el hemisferio e instó al ente regional a tomar medidas más firmes para prevenir su influencia sobre otras naciones de Latinoamérica.
Mike Pompeo dijo que Cuba es una fuente de fuerzas antidemocráticas en todo el hemisferio que apuntala a los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua y provoca la inestabilidad regional.
Pompeo llamó a la OEA a solidificar la reputación de un hemisferio de libertad, manteniéndose fieles a la Carta Democrática y a la colaboración multilateral.
Este lunes, el encargado de América había adelantado que Estados Unidos pediría ante la Asamblea General de la OEA que los miembros del organismo tomen acciones más fuertes contra la dictadura de Cuba.
Y efectivamente aquí tenemos una de las acciones que la dictadura cubana realiza, sobre todo en la libertad religiosa. Líderes de ministerios cristianos, o sea, pastores que están allí en Cuba, están alertando sobre un aumento de la represión en contra de la libertad de culto en el territorio nacional. Tomás Cardoso habló con varios de ellos y aquí nos tiene el informe.
Pastores evangélicos denuncian un incremento del hostigamiento de las autoridades en contra de las iglesias cristianas. Desde Victoria de las Tunas, el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, el apóstol Joel Demetrio, denuncia que continúan apedreando a los feligreses cuando lleguen al templo, poniendo en peligro su seguridad, incluyendo la de los niños y ancianos.
2 veces por semana ya no está pasando. Antes nada más lo pasaba los domingos, ahora no está pasando los viernes en la noche y los domingos en la mañana. Se manifiestan apedradas contra la iglesia en el momento que están llegando la gente, en el momento que estamos adorando a Dios, son muchas las piedras. Este domingo, gracias a Dios que pudimos socorrer a los niños y a los ancianos, los pasamos para la casa pastoral. De hecho, hemos tenido algunas bajas en la iglesia.
El líder apostólico señala a la policía política como el promotor de estas agresiones, utilizando a vecinos en los alrededores de la iglesia, y agrega que ya le han enviado mensajes que si baja el tono en sus cultos, se detendrán estas agresiones.
El órgano de la ciudad del Estado principalmente es que los manda. Solo se ven las piedras, no se ven las personas. Hicimos una denuncia pertinente a las autoridades de la PNR para que esto cesara, pero no ha sido así. Es un chantaje, pero nunca lo lograrán, porque yo siempre voy a decir que Cuba necesita ser libre y que necesitamos la libertad plena religiosa.
Por su parte, líderes de otros ministerios apostólicos manifiestan su apoyo al líder cristiano tunero. Así lo hizo el presidente del movimiento Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso.
Estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, pueden seguir pasando. La iglesia está orando por un cambio porque queremos una Cuba diferente.
Mientras que desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, alerta que la crisis socioeconómica que enfrenta el país incrementa los peligros contra la iglesia.
Estamos en una fase peligrosa donde ellos están atacando sociedad, están atacando la religión. Todo el que levante la voz a favor de la verdad y de la justicia, ahí estamos nosotros apoyándolos.
Recientemente en redes sociales, miembros de la Iglesia Evangélica de la ciudad de Florida en la provincia de Camagüey denunciaron constantes ataques a pedradas contra el templo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y el opositor Pablo Moya Adelá, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra bajo prisión preventiva y, según informaron las autoridades a sus familiares, fue trasladado esta semana a la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Su hijo, Daineris Moya, dijo a Radio Martí que el opositor de 65 años retomó el viernes una huelga de hambre que había abandonado tras ser trasladado a Santiago de Cuba después de su arresto en La Habana, donde protagonizó una protesta pacífica.
fue trasladado de la capital hasta Santiago de Cuba, y ahí luego fue trasladado acá a Santiago de Cuba, a la motorizada, luego hasta Palma Soriano, que es la dirección de él. Él estuvo en huelga de hambre los primeros días hasta llegar acá a Santiago de Cuba. Al llegar a Palma Soriano, suspendió la huelga de hambre. Aquí en Palma Soriano le dijeron que todo se iba a solucionar. Abandonó la huelga de hambre y al ver toda esa injusticia y que las cosas se iban agravando, retomó la huelga de hambre y en estos momentos hoy lleva 5 días. Ayer nos dijeron que lo habían trasladado hacia casa, hacia Santiago de Cuba, una prisión conocida como Aguadores. A la policía de Palma Soriano lo que nos dicen es que él está como prisión preventiva, es decir, hasta el día del juicio, pero que está sancionado ya. Están aplicando evasión fiscal. Esto viene arrastrándose desde el 2012, cuando él convocó una reunión en Palma Soriano, donde asistieron varios cuentapropistas por el fisco, un fisco muy alto. Desde que salió de la Marina Mercante, ejerció como cuentapropista y él hizo todas las gestiones para recoger los años para su jubilación, porque le pertenece, lo trabajó. Su expediente laboral no aparece ni en Palma Soriano ni en Santiago de Cuba, y esto dio lugar a esta nueva protesta que él efectuó en la capital del país, exigiendo la situación por la que está pasando el sector cuentapropista, otra exigiendo la liberación de los presos políticos y los encierros y la persecución arbitrario que padece acá los defensores de los derechos humanos.
Y nos vamos ahora a otro tipo de información. Cambiamos de tenor informativo y activistas de la sociedad civil en Cuba han calificado como una maniobra de blindaje las propuestas de los diputados cubanos de exigir que el jefe del gobierno tenga que rendir cuentas anualmente. Amado Gil tiene los detalles de esta información.
De acuerdo a lo que trascendió en una reunión virtual de los delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, el presidente del país tendrá que rendir cuentas a partir de ahora ante ese órgano una vez al año. Una decisión que prepara el camino para que nada se salga de control, dijo desde La Habana el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Bueno, porque la generación histórica, a la que le quedan 4 hombres en el poder para los próximos 4 o 5 años, quiere dejar más o menos aclarado el asunto, que el que se quede aquí no va a tener las mismas prerrogativas que tenemos nosotros de eternizarnos y tendrá que rendir cuentas. ¿Por qué lo hacen? Bueno, no es para defender el país, es para mantener el sistema.
Los legisladores, así le llama ahora la prensa oficial cubana a los delegados del Poder Popular, señalaron la necesidad de establecer mecanismos de retroalimentación para la rendición de cuentas del jefe de Estado, para que cumpla realmente su función y no se convierta en una comparecencia frente a ese órgano. Algo que concuerda con lo que piensa también el periodista y exprisionero de conciencia Jorge Olivera Castillo.
Es una forma más de blindar el modelo llamado socialista, creado hace más de 60 años. Y hay una cosa esencial: mientras no haya una verdadera, una real, genuina, legítima descentralización del poder, donde estén representadas diferentes tendencias dentro de ese parlamento, es iluso pensar que algo va a funcionar diferente a como ha funcionado en todos estos años.
Según reporta la prensa oficial, varios diputados discutieron el asunto de la rendición de cuentas del jefe de Estado, lo que Escobar calificó como una pala.
Yo tengo la convicción de que no resulta posible que desde la individualidad de un diputado surja una propuesta que no haya sido planificada desde la máxima instancia.
Según se dijo en la reunión, el tema regresará para el próximo 26 de octubre e irá a votación el 28. Por tradición, todo lo que se propone, se aprueba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el activista cubano-americano residente en Bélgica, Leo Juvier Hendrik, envió una carta abierta a la embajadora de Cuba en ese país, donde denuncia fiestas y despilfarro en la sede diplomática.
La diplomática se llama Norma Goicochea Estenós, es la embajadora de Cuba ante Bélgica y Luxemburgo, y además jefa de la misión de Cuba ante la Unión Europea desde el año 2015.
Sabemos que la embajadora vive en una mansión en el barrio más caro de Bruselas y de las incontables fiestas que hacen con el dinero del pueblo, donde corre el ron y la fumadera de tabaco se usa para impresionar a sus víctimas económicas, como lo son todos esos empresarios a los que ustedes les pintan un país de maravilla cuando en realidad es un calvario en la tierra, denunció en la misiva presentada también al cónsul y al segundo secretario de la misión.
El cubano que fue vocero del biólogo Ariel Ruiz Urquiola durante su última huelga de hambre en la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exigió en la carta la libertad para los presos políticos en la isla y resaltó el caso del preso político Silverio Portal Contreras. A las 12:14 en este informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Como siempre, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Pero Lázaro, ¿se prevén más lluvias?
Sí, Ariane, sí, un saludo fuerte para ti, también para Paul y Patricia, que está con Otón. Sí, Ariane, parece que las cosas siguen para las lluvias, porque lo que tú y yo hablamos en la madrugada con Paul, en el mensaje de las 5 de la mañana, el centro de huracanes de Miami daba pocas probabilidades para el desarrollo de la baja al sur de Pinar del Río, pero las cosas han cambiado. De manera que vamos, Ariane, al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un centro de bajas presiones de 1.006 milibares sobre las aguas del Golfo de Honduras al sur y cerca de Pinar del Río, presenta una extensa área de nublados y lluvias con intensas turbonadas y chubascos que se extienden sobre las islas Caimán, Jamaica y la casi totalidad de las provincias cubanas. Mis amigos de Radio Martí, el desarrollo de este sistema ahora es probable mientras se mueve en el curso de este fin de semana sobre la región occidental de Cuba, con un rumbo nordeste a través de las aguas del estrecho muy cerca del sur de la Florida y la zona de los Cayos hacia el grupo norte de las Bahamas. De manera que con este panorama para Cuba, sí, abundante nubosidad en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes sobre las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas de hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 12:17, continuamos con otras informaciones. Nos vamos ahora a América Latina y hablemos de la OEA.
La Organización de Estados Americanos aprobó el miércoles una resolución que pide reformas dentro del Consejo Electoral de Nicaragua antes de las elecciones del próximo año. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
La Organización de Estados Americanos aprobó el miércoles una resolución que insta al gobierno de Nicaragua a adoptar cambios en su sistema electoral antes de las elecciones presidenciales programadas para noviembre del 2021. La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. El documento pide al presidente Daniel Ortega reestructurar el Consejo Supremo Electoral y permitir la entrada de observadores internacionales para que realicen un examen técnico independiente del proceso electoral antes de mayo del 2021. Ortega ha estado bajo presión internacional para permitir reformas electorales desde el 2018, cuando su gobierno aplastó protestas sociales masivas. Después del voto, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, agradeció a los estados miembros de la organización la aprobación de la resolución y dijo que es un fuerte mensaje para que Nicaragua celebre elecciones de una forma democrática y libre. Él dice que los delegados de la Asamblea General, que representan las voces de los pueblos de las Américas, claramente reconocen las amenazas a los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Por su parte, el representante de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, calificó la resolución como un acto ilícito, diciendo que su país no es colonia de nadie y no acepta imposiciones de naciones entrometidas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hablando precisamente de Nicaragua, fue una vez más protagonista de la OEA en esta asamblea, cuya resolución presionó al gobierno de Daniel Ortega para que agilice las reformas electorales y además que busque una salida a la crisis en el país. Vamos con los detalles que los tiene Daliana Ocaña.
La resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, denominada Restableciendo las Instituciones Democráticas y el Respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas, establece mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de ese año. Para el analista político Bosco Matamoros, la resolución de la OEA muestra el desgaste de la estrategia internacional del gobierno de Nicaragua.
Demuestra lo solitario que está el gobierno de Daniel Ortega. Los discursos que se pronunciaron, el trayecto de esta estrategia, de la política del presidente Ortega hacia la comunidad internacional y hacia el país se está agotando.
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha prestado oídos sordos a los llamados internacionales y el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, señaló la resolución como revanchista, ilegal y maquiavélica, a la vez que arremetió contra los países que impulsaron la medida.
Creemos de que estos países realmente no tienen capacidad ni calidad moral como para venir a cuestionar a Nicaragua cuando tienen situaciones realmente graves y de graves violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Por lo tanto, no conviene estar mirando la paja en el ojo ajeno.
Un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral firmado hace 3 años por el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos perdió validez el 28 de febrero de este año y proponía trabajar para mejorar la institucionalidad electoral con base a estándares regionales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela saludan la aprobación de la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones y los derechos fundamentales. El informe lo presenta desde Caracas, Carolina Alcalde.
La resolución que reconoce la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, aprobada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fue bien recibida por la oposición venezolana. La resolución también insta a que se convoque a la brevedad posible la celebración de elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Williams Dávila, delegado del Parlamento ante la OEA, dijo: la votación se traduce en un triunfo de la democracia.
A mí me parece, pues, muy importante esta votación que se obtuvo, y esto lo que significa es que sigue nuestro representante en el seno de la OEA. Igualmente, la misión de las Naciones Unidas debe tomarse ya como una narrativa fundamental de la lucha en América.
En tanto, el parlamentario Daniel Antequera destacó la importancia de que los países de la región hablen cada vez con mayor preocupación sobre la situación que se vive en el país.
Para los venezolanos siempre será un motivo, pues, de aliento, de que el mundo y organizaciones tan importantes como la OEA hablen de Venezuela. Nos preocuparía muchísimo si aquí se empieza a dejar de hablar de lo que está pasando hoy en Venezuela, cosa que es dramático, cosa que es absolutamente doloroso.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó calificando la resolución de decadente e injerencista y también se refirió a los países que participaron en la reunión de la OEA como élites corporativas que cumplen al pie de la letra los designios del mandatario estadounidense Donald Trump. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:22, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El Buró Federal de Informaciones o de Investigaciones, el FBI, dice que Irán y Rusia intentan interferir en las elecciones de los Estados Unidos. El informe lo presenta Luis Alberto Facal.
Irán es el responsable de los correos electrónicos amenazantes enviados a votantes estadounidenses en varios estados, y Teherán y Moscú también han obtenido el padrón electoral con el objetivo de interferir en las elecciones presidenciales del país, informaron el miércoles funcionarios de Estados Unidos durante una conferencia de prensa a 2 semanas de que se celebren las elecciones. John Ratcliffe, director de Inteligencia Nacional, y Chris Wright, director del FBI, dijeron que Estados Unidos hará rendir cuentas a cualquier país que interfiera con las elecciones de 2020. Pese a las acciones iraníes y rusas, el director del FBI, Chris Wright, dijo que los estadounidenses pueden estar seguros de que su voto será contabilizado. La conferencia de prensa se llevó a cabo en momentos en que los votantes demócratas de por lo menos 4 estados disputados, incluidos Florida y Pensilvania, han recibido correos electrónicos amenazantes, que supuestamente son de parte del grupo de extrema derecha Proud Boys, en los que les advierten que, y citamos, "iremos tras ustedes, si no votan por el presidente Donald Trump. La operación de intimidación de votantes aparentemente utilizó direcciones de correo electrónico obtenidas de las listas de registro de votantes de los estados, las cuales contienen la afiliación de partido, domicilio y pueden incluir los correos electrónicos y números telefónicos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otra información, el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos aprobó la nominación de Amy Coney Barrett, la jueza nominada por el presidente Donald Trump, para completar la Corte Suprema, por lo que quedó a un paso de ser confirmada para el puesto.
La candidatura de Barrett fue aprobada por unanimidad en la comisión, ya que ningún demócrata se presentó para la votación en protesta por realizar el proceso a pocos días de la votación presidencial.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, estadounidense Mitch McConnell, confirmó esta semana que la votación final en el Pleno de la Cámara de mayoría republicana se realizará el próximo lunes. De esta forma, el oficialismo cumplirá su objetivo de completar el tribunal antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Bueno, y por otra parte, el coronavirus volverá a ser tema central del último debate presidencial. La comisión organizadora espera que, con una serie de nuevas reglas, la discusión sea organizada en esta oportunidad. Jorge Agobián habla sobre este tema en el siguiente informe desde La Voz de América.
Tras un primer debate marcado por las interrupciones entre los dos candidatos, esta vez en Nashville, Trump y Biden serán sometidos a nuevas normas, lo que podría generar una discusión más ordenada, como nos dijo el analista político Darrell West.
El próximo debate debería ser más fluido, porque la comisión de debate ya anunció que silenciará el micrófono del candidato contrario durante los 2 minutos de respuesta que cada candidato da sobre cada uno de los temas, de modo que le permita al menos hacer su discurso y explicar su razonamiento. Entonces, cuando tengamos la discusión abierta, será interactiva y espero que haya interrupciones y controversias ahí, pero esperemos que no al alto nivel como vimos en el primer debate.
El presidente Donald Trump tildó como injusto el trato de la comisión bipartidista que organiza el debate y se adelantó a criticar a la moderadora por considerarla parcializada en cuanto a los temas. Sobre COVID-19, racismo, cambio climático, seguridad nacional, liderazgo y las familias estadounidenses, serán consultados los aspirantes.
Biden quiere que la mayor parte del debate se centre en el coronavirus, porque ese es su mejor tema. Quiero decir, por un margen de 3-1, los estadounidenses desaprueban la forma en que Trump ha manejado COVID. Trump, por el contrario, quiere dedicar todo el tiempo que pueda para hablar de economía. Argumentará que la economía ha regresado más rápido de lo que la gente anticipaba. Entonces, cuanto más se enfoque el debate en la economía, será beneficioso para el presidente Trump.
Durante los 90 minutos de debate, el reto es alcanzar o superar los 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Y la audiencia que buscan atraer los candidatos, según West, es clara. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Con 27 minutos, noticias internacionales y ya tenemos el premio Sájarov del año 2020.
La oposición democrática de Bielorrusia ha sido galardonada con el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2020.
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, comunicó que el premio Sájarov a la libertad de conciencia ha correspondido a representantes de la oposición bielorrusa en reconocimiento a la lucha por los derechos humanos.
Desidero congratular al premio Sájarov por la libertad de pensiero.
Felicito a los representantes de la oposición bielorrusa por su valentía, resistencia y determinación. Han permanecido firmes ante un adversario mucho más fuerte, pero tienen a su favor algo que la fuerza bruta no puede derrotar, la verdad. Mi mensaje para ustedes, queridos premiados, es que se mantengan fuertes y no cesen en la lucha. Estamos con ustedes, dijo Sassoli. La conferencia de presidentes de la Eurocámara, compuesta por líderes de los grupos políticos, reconoce a mujeres valientes y figuras políticas de la sociedad civil, destacó Sassoli, mencionando algunas de ellas.
Svetlana Tsikhanouskaya, Svetlana Alexievich.
Y otros miembros del llamado Consejo de Coordinación. Bielorrusia está sumida en una crisis política desde las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que provocaron una revuelta contra el régimen autoritario de Alexander Lukashenko, seguida de la brutal represión de las manifestaciones por parte del régimen. Las protestas multitudinarias que están teniendo lugar en las calles de Bielorrusia han conmovido al mundo en las últimas semanas. A la vez que crece nuestra admiración por el pueblo bielorruso, también nos enfurecen las cada vez más violentas repercusiones por parte de Alexander Lukashenko, dijo Sassoli ante el Pleno de la Eurocámara. Svetlana Tsikhanouskaya, líder de la oposición de Bielorrusia, que huyó a Lituania poco después de las protestas, reaccionó con estas palabras. Estoy muy contenta de haber obtenido tal premio porque este es un premio no solo para mí, es un premio del pueblo bielorruso. Ahora somos una organización que está luchando contra el régimen. La ceremonia de entrega del premio Sájarov tendrá lugar el 16 de diciembre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con otras informaciones. El vicepresidente de Turquía declaró que su país no dudaría en enviar sus fuerzas armadas y proveer apoyo militar a Azerbaiyán si se lo pidiera, agregando que hasta el momento no se ha producido dicha solicitud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Muy buenas tardes. Iniciamos nuestra segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí en este jueves día 22 de octubre del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho el secretario de Estado Mike Pompeo sobre los misteriosa enfermedad o ataques sónicos que recibieron empleados del gobierno estadounidense en Cuba y en China. También la situación que hay en las tiendas de divisas o en pesos cubanos. Están desabastecidas en productos alimenticios y de aseo personal, pero sí hay bebidas alcohólicas. Detalles desde La Habana nos llegarán. Y sobre todo la demanda por difamación que ha sido impuesta a la plataforma Netflix por la productora o a la productora de la película De la Red Avispa. Estaremos ampliando esta información, por supuesto que también nos estará acompañando Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Y más adelante tendremos también las noticias de los deportes. Aquí continuamos con usted hasta la 1 de la tarde acompañándoles este equipo integrado por nuestro operador de sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción está Aníbal Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Spol Esfir. 12:32. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Exactamente, nos situamos en la isla para dar inicio a esta segunda media hora de noticias. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, destacó en entrevista concedida a una publicación digital el compromiso de su país en ayudar a la democratización de Cuba. Luis Guardia presenta los detalles en el siguiente informe.
Soy el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Timothy Zúñiga Brown, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, concedió una entrevista a El Enjambre, afiliado a la publicación independiente digital El Toque, en la que abordó, entre otros aspectos, el estado actual de las relaciones entre Washington y La Habana.
El Partido Comunista Cubano es único y parece que el asunto es irrevocable también, porque ahí sí reza un poco más atrás. Entonces, es un partido comunista que rige en el Estado y también la sociedad, o sea, es un sistema totalitario.
Estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano.
Conocedor de la realidad cubana, Zúñiga Brown fue designado como máximo representante de Estados Unidos en la capital cubana este 31 de julio.
Sin embargo, apunta a tratar de restringir el flujo de plata que va a las arcas del gobierno y del Ministerio de Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que hay un embargo y apunta a eso.
El diplomático puntualizó que Estados Unidos le vende productos alimenticios, médicos, de aseo y fertilizantes, entre otros, a Cuba. Zúñiga Brown también se refirió a las sanciones impuestas desde Washington.
Vamos a continuar a aplicar presión por lo que Cuba está haciendo en Cuba y lo que Cuba hace en otros países. En el sentido de lo que está pasando aquí y también en Venezuela y otros países, hay ciertas personas que son responsables por la política y por eso a ellos se les está aplicando estas sanciones.
Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente.
Precisamente ese principio ha sido enarbolado por el diplomático desde su actual designación.
Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos continúa tratando de determinar la causa de una misteriosa enfermedad entre empleados del gobierno estadounidense en Cuba y además en China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Pompeo dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos todavía está investigando qué causó que decenas de empleados del gobierno estadounidense en China y Cuba se enfermaran misteriosamente y rechazó las acusaciones de que Washington no protegió a sus empleados por objetivos políticos. Él dice que no hubo política adjunta a esto. Dice que las insinuaciones de que no se protegió a los oficiales debido a algún objetivo político más amplio es patentemente falso, claramente falso, inequívocamente falso. Dice que hace hincapié en esto porque es realmente importante. No quiere que ningún país del mundo piense ni por un momento que puede hacer algo y que Estados Unidos no tomará medidas serias. Dice que no quiere que ninguna de las personas que trabajan para él piense ni por un momento que no harán todo lo necesario para reducir el riesgo y protegerlos en cada lugar al que vayan. En el 2017, decenas de empleados del gobierno estadounidense en Cuba informaron síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga, un patrón consistente con una lesión cerebral traumática leve e inicialmente descrito como el resultado de algún tipo de ataque de salud. El Departamento de Estado dijo en junio del 2018 que había traído a algunos de sus diplomáticos de Guangzhou, China, por la preocupación de que estuvieran sufriendo síntomas similares. Pompeo señaló que todavía no hay ningún análisis completo del gobierno de Estados Unidos que definitivamente diga con precisión qué pasó, añadiendo que es una situación complicada y que hay múltiples teorías. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bueno, y al menos en La Habana, el ron no falta en los estantes de tiendas en divisas o pesos cubanos, a diferencia de los alimentos y productos de aseo personal. Así lo dijo a Radio Martí desde la capital cubana la activista Rosario Morales.
Yo vivo en Habana del Este, pero en la Villa Panamericana. Pero bueno, sí, muchachos de aquí cerca que sí van a la playa y uno los ve cuando ellos vienen con su traguito, que ya vienen hablando alto, ya vienen con el nasobuco, lo traen puesto y un amigo trae al otro y eso, y bebida. Pero no es solamente en la playa, aquí también donde vivo, en la tienda de la Chopi recogieron la bebida de moneda nacional y la pusieron en divisa. Y en la tienda no hay alimento, lo que hay es bebida, lo único que venden que permanecen los estantes llenos es de cigarro y ron. El ron no ha fallado, no ha faltado en ninguna tienda, los estantes están abarrotados. Eso se van vendiendo y siguen suministrando, eso sí no ha dejado de venderse. En cambio, gaseo, alimento, sí te pueden asombrar, pero la bebida y el cigarro no ha faltado tanto en moneda nacional como en divisa. Eso sí ha estado ahí, al pie del cañón, porque ellos saben que el cubano se aguarece en la bebida cuando hay problemas. Y bueno, pues le dan un poco de ron y para que se acuesten a dormir, con el estómago vacío.
Netflix, la plataforma de contenidos de entretenimiento y productora de la película La Red Avispa Watch Network, fue demandada por difamación este miércoles en un tribunal de Miami, al igual que el director del filme, el francés Oliver Assayas.
La demanda fue presentada por la exiliada cubana Ana Margarita Martínez, cuya reputación queda dañada en la película por incluir falsamente un personaje sobre su vida.
La querella presentada en un tribunal federal y que además de Netflix y Assayas demanda a la empresa Orange Studios S.A. alega que Martínez fue falsamente retratada con un estilo de vida lujoso pagado con dinero de la droga y actividades terroristas.
El documento sostiene que en realidad Martínez era una madre trabajadora que mantenía económicamente a su marido. Él, ex espía cubano en Miami, Juan Pablo Roque, quien presuntamente le ocultó sus funciones y vínculo con una red de espionaje castrista y luego se marchó a Cuba en secreto.
Dos firmas de abogados radicadas en Miami representan a Ana Margarita Martínez en este proceso. Y a las 12:39, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día, Tomás Cardoso. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Paul. Un gusto, como siempre, estar aquí. Se nos acerca el fin de semana.
Así
esperemos
es.
Que no esté pasado por agua.
Creo que sí, ya lo previó, ya lo dijo Lázaro, sí, ya
bueno,
hay agua.
Bueno, en Cuba al Día hoy, por supuesto, actualización sigue estando extremadamente complicada la situación. Se han tomado medidas extremas en el occidente del país. Precisamente vamos a tener una revisión con varios residentes en algunas de las comunidades más afectadas en el occidente del país. ¿Qué significa estar aislado, desabastecido, sin ir a la escuela, sin transporte y el gobierno sin la capacidad de dar los sustentos básicos que necesitan estas personas? Eso va a ser el tema central. También vamos a tener actualización de Santi Espíritus, que a pesar de llevar ya varias semanas con la pandemia, el gobierno no logra estabilizar la situación en el territorio espirituano. Siguen en la capital, en tu tierra. Ahí en el Boulevard de Santi Espíritus, lugares cerrados. Ahora la situación es diferente. Ya no hay centros de aislamiento porque no hay dinero. Te aíslan en tu propia casa y te ponen una cinta amarilla en la puerta.
Ese método lo conocemos, ¿no?
Ese método lo conocemos. Bien, vamos a tener, y también en Ciudad Ávila. Sumado a esto, pues ayer el ministro de la Agricultura cubana pues anunció que en una previa conferencia que había participado el 19 de octubre en la conferencia regional de la FAO sobre seguridad alimentaria, que fue digital por el tema del COVID, pues ha dicho el señor Gustavo Rodríguez Royero que ya tienen la solución para convertir a Cuba en un lugar sustentable en cuanto a la producción de alimentos.
Ya tienen
van
la
a descentralizar del gobierno central, lo van a centralizar, y valga la redundancia, los gobiernos locales. El mismo perro con diferentes
collares. Con diferentes collares, absolutamente.
De eso hablaremos también y terminaremos con el tema del desabastecimiento y vamos a hablar con varios campesinos cubanos.
Claro que sí, no se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m., tercer juego de la Serie Mundial y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y a las 12:41, continuamos con más informaciones.
Estados Unidos aprobó el miércoles la venta de misiles aire-tierra avanzados a Taiwán. El Departamento de Estado dijo que había acordado vender 135 misiles de crucero guiados por precisión y lanzados por aire y equipos relacionados.
También se aprobó la venta de 6 cápsulas de reconocimiento, las MS-110 y 11 lanzacohetes de luz móvil M-142. El valor de los 3 paquetes de armas es de unos 1.800 millones de dólares.
China, que considera a Taiwán como una provincia renegada, ha aumentado la presión hacia la isla durante el último año, enviando aviones de ataque y vigilancia a su espacio aéreo y barcos cerca de sus aguas.
Mientras que Taiwán ha retrocedido durante décadas en una garantía implícita de seguridad de Estados Unidos, Washington le ha instado a fortalecer sus propias capacidades para resistir un ataque.
Por otra parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, o ICE, anunció el miércoles la puesta en vigor del mandato judicial que le permite deportar extranjeros de manera acelerada una actividad congelada desde el 27 de julio del año 2019.
Tony Pfang, director de funciones de la ICE, explicó que esto permitirá proteger aún más nuestras comunidades y con ello se podrá preservar la integridad de las leyes de inmigración exigidas por el Congreso. La orden fue aprobada el 30 de septiembre por la Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C.
La declaración asegura que acelerar las expulsiones ayudará a evitar que los delincuentes peligrosos ingresen a las comunidades para reincidir de manera potencial. Quedan exentos de la medida los niños extranjeros no acompañados, acota la nota.
Y ahora nos vamos hasta México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy jueves que el país alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para cumplir con la entrega periódica de agua como parte de un antiguo tratado bilateral que ha generado un conflicto social y tenso. Además, tensó las relaciones entre ambas naciones.
En conferencia de prensa, el mandatario señaló que con el acuerdo se evitó una sanción para el país y que se llegó a un buen entendimiento. Agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, por su comprensión y solidaridad.
Indicó que el acuerdo establece que si México requiere el agua para consumo humano o si tiene una sequía severa, se podrá utilizar el líquido.
Sin embargo, acusó al gobernador de Chihuahua de incumplir con la cuota de agua que los estados fronterizos deben aportar para entregarla a Estados Unidos, como se establece en el tratado entre ambos países.
Y ahora nos vamos a uno de los países australes de nuestro continente latinoamericano, Chile. Cerca de 15 millones de ciudadanos van a acudir a las urnas el próximo 25 de octubre para participar en el plebiscito nacional 2020 que podría cambiar la Constitución. El presidente Sebastián Piñera llamó a votar masivamente y pidió condenar la violencia que empañó la multitudinaria manifestación convocada el último domingo para conmemorar el aniversario del inicio de las protestas sociales originadas en octubre del año 2019. Amplía esta información Jorge Orellana.
Cientos de personas se reunieron en Santiago en un banderazo de cierre de campaña por la opción rechazo en el plebiscito el próximo domingo, en el que Chile decidirá si cambia o no la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990. El presidente chileno Sebastián Piñera convocó a un plebiscito nacional para el 25 de octubre, en el que la ciudadanía definirá si desea una nueva constitución.
Pero eso no significa desconocer que también durante esas décadas fuimos incubando o acumulando muchas falencias que han provocado un gran dolor en el alma.
Los ciudadanos que concurran a votar dispondrán de dos cédulas para marcar su preferencia. Una que tendrá la pregunta ¿quiere usted una nueva constitución? Respecto de la cual podrán responder apruebo o rechazo. Una segunda cédula tendrá la pregunta ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? En la que se optará por una convención mixta constitucional integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarias o parlamentarios en ejercicio, o convención constitucional integrada exclusivamente por miembros. Los simpatizantes del rechazo, como Macarena Cox, dijo:
hay mucho juego, podemos destruir este país. Al cambiarla a una nueva constitución, corremos demasiado peligro para caer en algo como les pasó a Venezuela. Si le pasó a Venezuela, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros?
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y las autoridades en Honduras determinarán qué nacionales y extranjeros tendrán que cumplir con los nuevos requisitos para ingresar al país por vía marítima, terrestre o aérea. Desde Tegucigalpa, el informe lo presenta Oscar Ortiz.
Con un prechequeo digital y la presentación de una prueba negativa de COVID-19 realizada en el término de 72 horas antes de presentarse en los puntos de ingreso a Honduras, viajeros nacionales y extranjeros deberán cumplir con nuevos requisitos obligatorios. Turistas, comerciantes y viajeros de diferentes categorías, incluyendo otros servicios provenientes de países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, podrán ingresar al país luego de que las fronteras fueran abiertas a principios de esta semana y sin ningún inconveniente para cumplir con los procesos migratorios. Los puntos fronterizos atienden desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Carolina Mengíbar, directora del Servicio de Migración, aseguró que los viajeros que incumplan o no presenten las pruebas de COVID-19 solicitadas sin cumplir las 72 horas determinadas serán evaluados por la Oficina Sanitaria Internacional para luego emitir un informe sobre su estado de salud.
Viajero que no presente prueba COVID-19
se someterá a evaluación clínica por el personal de la Oficina Sanitaria Internacional OSI.
Por su parte, el ministro de Aduanas, Juan Vides, advirtió que estas mismas disposiciones deben cumplirse en el sistema aduanero a nivel nacional.
Garantizamos la atención ágil, oportuna y efectiva del transporte de carga que acarrea mercancías.
Hasta el momento, Honduras contabiliza más de 30.000 casos positivos de COVID-19, con más de 35.000 recuperados y unos 2.000 fallecidos. Todo esto mientras el proceso de reapertura económica continúa, con algunos negocios que son sujetos a cierres debido a que incumplen las medidas de bioseguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Continuamos hablando del coronavirus. Nicaragua será el país menos afectado económicamente por el COVID-19 en Centroamérica. Eso lo dijo Daniel Ortega, pero el sector empresarial y la Comisión Económica para América Latina, o sea, la CEPAL, estiman que la contracción va a ser mucho mayor. Donaldo Hernández informa desde Managua, la capital.
El gobierno del presidente Daniel Ortega estima que Nicaragua será la economía menos afectada de todos los países de Centroamérica. El Banco Central proyecta una contracción de un 4,5% al cierre del año 2020. Sin embargo, el economista Luis Núñez confía más en las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
Ya este es nuestro tercer año y nos estamos adentrando al cuarto año de crecimiento. La CEPAL mantiene su nivel de caída, por ejemplo, para el caso de Nicaragua, de alrededor del 8%.
El experto fundamenta su argumento con las mismas estadísticas del Banco Central, las cuales revelan que en casi 3 años de contracción, más de 200.000 personas han perdido sus empleos en un país de más de 6 millones de habitantes.
Creciendo es cuando comenzamos a recuperar todo el empleo, cuando comencemos a recuperar los flujos de capital de las empresas, cuando veamos que la inversión aquí está regresando, ya cuando vemos nuevas inversiones, ahí sí ya podemos hablar de una recuperación.
Aunque expertos atribuyen los 3 años consecutivos de recesión a la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición, este lunes el presidente Daniel Ortega culpó a Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que las sanciones afectan la economía. Sin embargo, los países que han impuesto sanciones a Nicaragua niegan que afecte la economía, porque las amonestaciones van dirigidas a funcionarios gubernamentales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
12:50, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pyongyang, el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitó el cementerio donde reposan los restos de los soldados chinos fallecidos durante la Guerra de Corea hace más de medio siglo, en un gesto con el que aparentemente quiere reforzar su alianza con China, su principal aliado internacional.
Kabul, al menos 12 niños han muerto y varios más han resultado heridos por un ataque aéreo contra una mezquita en la provincia de Tahar, en el norte de Afganistán.
Beirut, el ex primer ministro libanés Saad Hariri volvió a ser nombrado para el puesto un año después de su dimisión en medio de multitudinarias protestas y al mes de la renuncia por falta de consenso para formar gobierno del anterior dirigente designado Mustafa Adib.
Varsovia, el Tribunal Constitucional de Polonia decidirá si la interrupción del aborto por malformaciones del feto es legal según la Constitución ante la petición del partido gobernante Ley y Justicia de declararlo inconstitucional.
El Cairo, la organización no gubernamental Human Rights Watch, denunció que las autoridades egipcias han ejecutado a 49 personas entre el 3 y el 13 de octubre, 15 de ellas con condenas de violencia política.
Cambiamos de tenor informativo. Ahora nos vamos a las noticias de los deportes y ya tenemos en línea telefónica a Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Okay. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte y tenemos que seguir hablando de la Serie Mundial, evidentemente. Y ayer, Goliat recibió la primera bofetada de David. El equipo de Tampa le ganó el juego 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles. Esto es una contienda en que los Dodgers son prohibitivamente favoritos. Ayer el pitcher ganador fue Nick Anderson. Tony Gonsolin, que abrió el juego, fue el perdedor y lo salvó Diego Castillo. Por cierto, Diego Castillo vino a lanzar solamente un inning, un bateador en el noveno inning. Tuvieron primero otro relevo para que sacara los dos primeros outs del noveno inning, y después vino Castillo, que es el cerrador de ellos, que ha sido muy efectivo, por cierto. Así que la serie está empatada 1-1, ¿ok? Y ayer Tampa pues superó ampliamente al equipo los Dodgers, porque batió 10 hits contra 5 los Dodgers. Así que en esa parte, pues esto lo superó. Hoy vuelven a encontrarse los dos y tienen sus verdaderos ases. Buehler va a lanzar por el equipo de los Dodgers y por el equipo de Tampa va a ser Morton. Así que yo creo que ellos guardaron los dos mejores para la contienda de hoy. Eso va a ser transmitido por Radio Martí, como hacemos siempre, con la serie mundial esta, y será a las 8 de la noche. Habrá duro sin guante, y cuando termine eso, pues seguirá narrándose el juego completamente. Muy bien, en otra parte, otra noticia de básquetbol, Steve Van Gundy, un antiguo coach del equipo del Miami Heat, fue contratado por 4 años por los Pelícanos de New Orleans. Y este hombre, que tiene 61 años, pasó mucho tiempo aquí, empezó muy joven, Stan Van Gundy, hermano de Jerry Van Gundy, otro gran coach, ahora comentarista deportivo. Él ha sido coach de varios equipos de la NBA, y eso es lo que tenemos.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto, que tiene sus noticias. Y en esta emisión meridiana de Martín Noticias, pues las del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona. A continuación.
Netflix registró esta semana su menor número de suscriptores en 4 años a medida que aumenta la competencia de transmisión de programas de televisión y películas por Internet y en algunos países disminuyen restricciones pandémicas. La compañía agregó 2.200.000 suscriptores a escala mundial durante el trimestre que terminó el 30 de septiembre, muy lejos del objetivo de Wall Street de 3.400.000 y del propio pronóstico de Netflix. El actor Jeff Bridges, conocido por su papel en la película The Big Lebowski de 1998, anunció que fue diagnosticado con linfoma. Bridges, de 70 años, dijo que está comenzando el tratamiento para la condición y que el pronóstico es positivo. El actor ha sido nominado 9 veces al Oscar y ganó el premio de la Academia en 2010 por su papel como un intérprete de música country en Crazy Heart. En octubre de 1979, Kenny Loggins debuta en las 100 calientes con el sencillo This Is It, que alcanzó el número 11 y le valió a Loggins un Grammy a Mejor Voz Pop Masculina. El sencillo incluye la voz de Michael McDonald, con quien Loggins co-escribió la canción. Captain and Tennille, también en octubre de ese año, debutan en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do That To Me One More Time. La canción escrita por Tony Tennille alcanzó la cima de la lista en febrero de 1980. Hace 34 años, He Lewis and the News debutan en las Hot 100 con el sencillo Hip to Be Square. Y el 21 de octubre del año 1967, John Warwick debuta en las 100 calientes con I Say a Little Prayer, escrito por Buck Baccarat y Hal David. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón.
A las 12:57, estamos en tiempo de dar un recorrido por nuestros titulares. La provincia de Pinar del Río toma medidas drásticas ante el avance del coronavirus. Se suspende el transporte y se interrumpe el curso escolar.
Washington reafirma ante la Organización de Estados Americanos que Cuba es una amenaza para la democracia en el hemisferio.
Se incrementan los ataques contra la libertad de culto en Cuba, así lo aseguran pastores evangélicos a Radio Martí.
Miembros de la sociedad Civil califican de blindaje la propuesta para que Miguel Díaz-Canel rinda cuentas anualmente.
La Asamblea General de la OEA aprobó resoluciones que exigen reformas electorales en Nicaragua y comicios libres y transparentes en Venezuela.
El FBI revela que Rusia e Irán intentan interferir en las elecciones en los Estados Unidos.
Y la oposición bielorrusa gana el premio Sájarov para la libertad de conciencia 2020. Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición del mediodía que corresponde a este jueves día 22 de octubre del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando, nuestro ingeniero de sonido Tomás Madariaga, en la producción Patricia Martínez y aquí en la los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Manténgase con nosotros en Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.